Hemos estado platicando acerca de Enoch y estábamos comentando que la Biblia enseña en la carta a Timoteo de que una de las situaciones de los tiempos finales es que se levantan muchos falsos maestros. Y se levantan muchos falsos maestros porque la gente, óigame, la gente, digamos así, las ovejas, el pueblo, tiene comezón de oír. Entonces la gente le empieza, a la gente que está mal, por supuesto, ¿verdad? A las ovejas que están bien, si les empieza a comer un poquito, a tener comezón de oír, buscan la solución y sacan esa enfermedad de ellos. Pero hay gente, hermano, que no busca la solución para esa enfermedad y entonces se mantiene con comezón de oír, ¿verdad? Así lo dice el apóstol Pablo, comezón de oír. Y yo cada vez que leo eso, me imagino yo que, hermano, que es como cuando le pica uno el oído, ¿verdad? Y que uno no se puede, se mete el dedo gordo, no cabe, ¿verdad? Se meten algo así, se hacen los hermanos porque hay comezón, hay una picazón. Entonces me imagino yo que algo así relacionado está lo que sienten esas personas y que entonces andan, buscan oír cualquier cosa. Y hay gente, pero porque miren pues hermano, incluso, pero el problema es que entonces hay gente que se amontona maestros. Y entonces empiezan a catar a los predicadores, ¿verdad? Y tiene un repertorio como de 1000 predicadores, y este sí, este no, este sí, este no. Y el asunto es que entonces la gente que tiene comezón de oír empieza a seleccionar a sus predicadores, no sé, puede ser en base a lo que le predica, pero lo que yo quiero, hermano, que veamos es de que entonces hay muchos en este tiempo que predican lo que la gente quiere oír. Si la gente quiere oír motivación, los motivan. Si quieren oír para hacer dinero, hay iglesias que solo le hablan a la gente en cómo hacer dinero. Si le quieren hablar, qué sé yo, de superación personal, les hablan de superación personal. Y uno de esos problemas es de que hay predicadores en este tiempo que ellos dicen que Jesús ya no va a regresar. Así lo dicen ellos. Incluso he escuchado que algunos han llegado a afirmar de que ni siquiera en 400 años el Señor Jesús va a regresar. Pero cuando yo leo la Biblia, hermano, veo que muchas veces Jesús dijo que iba a regresar. Que iba a regresar y él dijo, yo me voy, pero regresaré y los tomaré a ustedes y ustedes van a estar donde yo estoy, así lo dice. Incluso en el libro de Apocalipsis, en los últimos versos, dice, incluso ahí Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. Entonces, hay mucha gente, hay muchos predicadores que dicen que el Señor ya no va a venir. Si, tal vez no es este el día adecuado para hablar de esto, pero eso es consecuencia de que la teología evangélica se está amoldando a la teología de la Babilonia religiosa. Uno se da cuenta que la teología evangélica, que antes sí predicaba que Jesús iba a regresar, ahora hay teólogos que dicen que no, porque la teología evangélica está siendo contaminada por la teología de Babilonia. Y entonces, y uno de esos es que la gente dice que el Señor Jesús ya no viene y que ya no hay arrebatamiento y que no, que todo es aquí en la tierra. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta que la verdad de Dios no ha cambiado. Amén. De hecho, Jesús, el propio Señor Jesús dijo, entonces el Señor Jesús mismo lo dijo, que ni una coma, ni una tilde de la palabra se iba a dejar de cumplir, sino que todo se iba a cumplir. Amén. Y una de esas situaciones es lo que estamos viendo nosotros ahora acerca de ser arrebatados, acerca del arrebatamiento, acerca de ser llevados por el Señor. Ya sea que seamos llevados cuando el Señor se lleve a las primicias, que es un grupo de cristianos que nosotros lo identificamos como la novia del Señor, o ya sea que el Señor nos lleve antes de que se lleve a las primicias. Y alguien dirá, hermano, ¿y eso se puede? Claro, si por eso estamos hablando de Enoch, ¿verdad? Porque él fue, por lo menos el primero que está registrado. Puede ser que hayan habido otros que no quedaron registrados, pero Enoc quedó registrado, que fue el primero al que Dios se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó Dios? Vivo. ¿Me está oyendo, hermano? Se lo llevó vivo. Enoc no murió, a él se lo llevaron vivo, en espíritu y alma y cuerpo. Claro, el cuerpo de él tuvieron que hacerle algo al cuerpo. Mira, pues Enoc ahorita está en otro planeta. No está en el cielo, él está en otro planeta. Puede ser que esté predicando el evangelio a otras criaturas, pero necesita, por ejemplo, algo sobrenatural en él para poder transportarse de planeta en planeta. Amén. Y necesita algo en su cuerpo porque si en otros planetas hay aire y es así como el nuestro, él va a estar bien. Pero si no, algo está haciendo el Señor con Enoc y también con Elías para que puedan subsistir en esos otros planetas. El asunto es que Dios se lo llevó vivo. Él está vivo, no murió, pero no puede ser transformado, porque la Biblia dice en Corintios que no van a ser transformados, sino que hasta que el Señor venga en su parucía. Ahí es cuando todos vamos a ser transformados. Entonces Enoc está esperando, pero ya no está aquí en la tierra. Amén. Él ya no está aquí en la tierra. Y nosotros, hermano, entonces Dios nos invita a nosotros a que imitemos a Enoc, para que así como Enoc caminó con Dios después de 300 años, nosotros también empecemos a caminar con Dios. Y va a llegar el día en que el Señor nos va a llevar arrebatados a nosotros. Te van a buscar y no te van a encontrar. Claro, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, porque supongamos que el Señor se lleva, aquí la Biblia dice que el Señor se llevó a Enoc, y la esposa de Enoc, ¿qué le pasó a la esposa de Enoc? ¿Se la llevaron o se quedó? Se quedó. Ahí tenía Enoc tenía esposa, pues, pero va a preguntar a alguien, sí, si no dice ahí la Biblia que engendró hijos, pues, tenía esposa, pero la esposa se quedó. ¿Y los hijos? ¿Qué pasó con los hijos de Enoc? Se quedaron. Ahora, ¿será que ellos sabían o no sabían que Enoc estaba caminando con Dios? Ellos sí lo sabían. Ellos sí sabían. Ellos sí sabían. La esposa sabía que Enoc estaba caminando con Dios. Los hijos sabían que Enoc estaba caminando con Dios. Y así como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, que cuando alguien se iba a morir, como que le avisaban, ¿verdad? Como que le avisaban que se iba a morir. Entonces mandaba llamar a todos sus hijos y a su descendencia para bendecirlos, porque ya sabían que iban a partir. Entonces me imagino yo que de alguna manera a Enoc le avisaron de que se lo iban a llevar. Le avisaron de que se lo iban a llevar, porque si hacemos la analogía que en Apocalipsis dice que si alguien no vela, no sabrá el día en que el Señor va a regresar. Si no vela, pero y si vela, si va a saber el día en que el Señor va a regresar. Entonces, haciendo una analogía de eso, le avisaron a Enoc y le dijeron que se lo iban a llevar. Y entonces él avisó a la esposa, le dijo, mira, me van a llevar. Ya viste, por carnal te vas a quedar, le dijo, ¿verdad? No, tal vez no dio la talla. Y a los hijos también les avisó y el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque mire, hermano, porque si no, imagínense qué angustia hubiera tenido la esposa y los hijos de Enoc. No, ellos sabían que a Enoc se lo iban a llevar, y se lo llevaron, hermano bendito. Pero fue la consecuencia de caminar con Dios, de caminar con Dios. Entonces nosotros, hermano, estamos invitados a caminar con Dios. Nosotros estamos invitados a caminar con Dios, cada uno de nosotros. Y entonces hemos estado hablando acerca de Enoc. Y yo quiero entonces que vayamos a unos versículos del Nuevo Testamento que hemos estado revisando, y hablamos algo de Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Para qué fue traspuesto Enoc, hermano? Para no ver muerte. ¿Y qué más? Y no fue hallado. Eso quiere decir que lo buscaron. Y Enoc, y Enoc, y Enoc, y Enoc. ¿Y para qué lo quiere? Es que yo le debía a Enoc. y aquí le vengo a pagar. ¿Verdad? Porque los únicos que no pagan son los impíos, dice la Biblia, ¿verdad? Así que si nosotros usted debe algo, hermano, pague poco a poco, ¿verdad? Pero pague. Amén. Nadie dice amén. Se lo voy a repetir, hermano. Si usted debe, usted tiene que pagar. Amén. Dice la Biblia que no debemos deberle nada a nadie. No hay que deberle nada a nadie. Entonces le digo esto porque cuando buscaban a Enoch, no lo buscaban para cobrarle, ¿verdad? No le buscaban porque era clavero. Lo estuvieron buscando. Me imagino yo que le preguntaron a la esposa y los hijos y Enoch se lo llevó Dios. ¿De verdad? Sí. No, esos son cuentos. Ese debe andar en otro lado de parranda. Y lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron y no lo encontraron. Por eso de la Biblia y no fue hallado. Dice y sigue explicando la Biblia porque lo traspuso Dios. Y esa es la parte, hermano, que nosotros tenemos que tener presente y grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque dice, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se da cuenta? Él sabía que había agradado a Dios. Él llegó el momento en que Dios le habló y Dios le dijo, me has agradado. No que no se haya imaginado, sino que tuvo el testimonio de que agradó a Dios. Él tuvo la convicción, me imagino yo, que Dios le habló. Ya sea directamente o de alguna manera Dios le habló. Y él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y fue cuando Dios tomó la decisión de llevárselo. Pero lo interesante, hermano bendito, es que esta palabra... Pero mire, pues aquí hay otra cosa. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos que ir ordenando nuestros pasos cada uno de nosotros y tenemos que ir curando nuestros pies y sanando nuestros pies espirituales y literales también, porque aquí la Biblia dice que Enoch tuvo testimonio de haber agradado a quién. ¿A quién, hermano? A Dios. Y es aquí donde a veces nosotros entramos en conflicto porque a veces nos agradamos solo a nosotros mismos y no agradamos a Dios. Hay otros que agradan a otras personas y no agradan a Dios. Amén. Aquí Enoch podía decidir agradar a la esposa más que a Dios. O Enoch podía decidir agradar a sus hijos más que a Dios. Porque, por ejemplo, hay esposos que prefieren agradar a la esposa y no a Dios. Y hay padres de familia que prefieren agradar a los hijos y no a Dios. Pero lo interesante es que Enoch tomó la determinación de caminar con Dios para agradar a Dios y lo logró. Amén. Nosotros podemos agradar a Dios. Dios no nos va a pedir, mi hermano, Dios no nos va a pedir cosas sobrehumanas. Y para eso, para entender eso, es que tenemos que leer la Biblia, cómo es que agradamos a Dios, ¿verdad? Porque hay algunos que preguntan, hermano, es una petición de oración. ¿Cuál es su petición? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Está fácil leer la Biblia y va a estar, ahí está. Ahí está, la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia, por ejemplo. Por ejemplo. Y solo con eso tenemos para toda la vida, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hagamos para nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios que me consagre? Sí, eso no hay que preguntarlo. ¿Será que la voluntad de Dios que yo vaya al retiro o que me vaya al puerto? Petición de oración. ¿Me voy al puerto o al retiro? No, si la voluntad de Dios es que tu santificación, entonces quiere decir que la voluntad de Dios es que vayas al retiro. Y después si quieres vas al puerto. Pero no a destrabarse, ¿verdad? Entonces el asunto, hermano bendito, es que Enoch se lo propuso y lo logró. Y esta palabra agradado se traduce del hebreo euaresteo, que significa satisfacer por completo. Y ahí me impresionó porque no fue que Enoch medio agradara a Dios, No fue que Enoc casi lograra 100% agradar a Dios, no. Enoc agradó o satisfació o satisfizo, como usted quiera, agradar a Dios por completo. Dios estaba completamente satisfecho. Dios estaba, mire, completamente complacido con Enoc. Amén. Cualquier cosa que le decían de Enoc a Dios, Dios estaba contento con Enoc, estaba agradado Dios con Enoc. Hermano, óigame, hermano bendito. ¿Será difícil agradar a Dios? ¿Será difícil? ¿Será cosa sobrehumana, cosa muy complicada, muy tortuosa agradar a Dios? Pero yo considero que no es difícil agradar a Dios. Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que es Él el que hace en nosotros lo que Él quiere que hagamos. Y a mí me emociona eso porque quiere decir que entonces yo puedo orar y decirle, Señor, ayúdame a hacer lo que a ti te agrada. Y entonces Dios me va a ayudar a mí para que yo haga lo que a él le agrada. Alguien dirá, qué fácil, pues así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, le digo esto porque entonces, cada vez que analizaban o que alguien le decía a Dios algo acerca de Enoch, Dios estaba complacido con Enoch, ¿verdad? Eso es como que uno tuviera un hijo y que el hijo, por ejemplo, es buen estudiante, es bien educado, es bien respetuoso, ayuda en la casa. Cuando uno lo regaña, uno dice, amén, papá, dice. Gloria a Dios, dice, ¿verdad? Si el papá o la mamá está enferma, está ahí atento, cuidando a los papás. Para día del padre, ¿verdad? O para el cumpleaños, le hace una tarjeta, ¿verdad? Que la tienen que llevar en un pick-up, ¿verdad? Cuando el papá se despierta, está el carro lleno de todos esos post-it, ¿verdad? Feliz cumpleaños. ¿Y quién lo hizo? El hijo. Imagínense. Cuando el papá se pone a pensar bien, ¿cómo van los estudios? Va bien. Si tiene privilegio, lo hace bien. ¿Cómo se comporta con la mamá? Bien. ¿Cómo se comporta con sus hermanos? Bien. ¿Cómo se comporta con el papá? Bien. Que está dedicado, digámoslo así, a complacer a los padres. Y de hecho así deberían ser todos los hijos, porque la Biblia dice que los hijos son los que tienen que agradar a los padres, no los padres a los hijos. Entonces cada vez que le decían a Dios algo acerca de Enoc, Dios estaba complacido, complacido. Como esposo, hermano, Enoc como esposo era un buen esposo. No le pegaba a la mujer. No la regañaba así, ¿verdad? Pero no le pegaba. Era buen esposo. Si lo examinaban como padre de familia, era buen padre de familia. Si lo examinaban como hermano en la congregación donde él se congregaba, era buen hermano. Y así de ribete, ¿verdad? Era buen ciudadano, ¿verdad? Porque nosotros nuestra prioridad no es ser buenos ciudadanos. De ribete somos buenos ciudadanos. Es el bagazo, ¿verdad? Lo principal es que queremos agradar a Dios. Pero hermano, desde cualquier punto de vista que examinaban a Enoch, Dios estaba complacido con él. Hermano bendito. Entonces, hermano, nosotros, óigame, fuimos creados para complacer a Dios. Óigame, hermano. Tú y yo fuimos creados para complacer a Dios. Tú y yo tenemos que complacer a Dios, hermanos. Si, ¿cómo en mi familia, cómo voy a complacer a Dios? Con mi esposa siendo buen esposo, con mis hijas siendo buen padre, con mis hermanos siendo buen hermano, con mis padres siendo buen hijo, aquí siendo buen hermano, en todo, hermano bendito. Fuimos, y como trabajadores, siendo buenos trabajadores, ¿verdad? Que cuando digas que te vas a ir, no, ah, mejor quédese, hombre, no, es que no, quédese, no, no que diga, ah, al fin oyó Dios mis oraciones, ¿verdad? que se lamenten porque tú ya no vas a estar, pero porque complaciste a Dios en tu trabajo o donde estudias, hermano bendito. Entonces este Enoc lo entendió y Dios le dio gracia para alcanzarlo, para complacer, hermano, por completo a Dios. Ahí está la clave entonces. Y mire que este estudio el apóstol, ese jueves lo empezó a hablar acerca de los pies. Nosotros todavía vamos en la introducción, todavía no llegamos a los pies. Porque dice que caminó Enoc con Dios y ahí está relacionado a los pies. Pero entonces vino este Enoc y dijo, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Amén. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hizo una lista de lo que le agradaba a Dios y eso empezó a hacer. Amén. Amén, hermano. Algo así como cuando usted estaba conquistando a la que era su esposa, ¿verdad? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? A ella le gusta los chicharrones, dice, ¿verdad? Usted le invitaba a chicharrones, ¿verdad? Una de sus 3 libras solo para la hermana, ¿verdad? Lo que le gustaba, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Ahí, eso le llevaba. ¿Le gustaban las rosas? Le llevaba rosas. ¿No le gustaban las rosas? No le llevaba rosas. ¿Le gustaban los chocolates? Lo que ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Amén. Nosotros somos los que tenemos que agradar a Dios. Y hay pocas, son pocas las personas. Mire, cuando la gente entiende eso, pues, cambia de dimensión espiritual y hasta en lo material. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, hubo 2 personas que sí asombraron a Jesús. Y los 2 no eran israelitas. Cuando aquella mujer tenía a su hija, creo que su hija endemoniada, y Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí, y el Señor... Hermano, ni siquiera se paró. Jesús siguió caminando. Y la señora seguía gritando. Y Jesús ni siquiera, cuando se detuvo, no le habló a ella, le habló a los discípulos. No se dirigió a ella. No es correcto. El pan es para los hijos. Pero como ella estaba ahí, mira, chutina, ¿verdad? Es que uno debe ser así para las cosas buenas, ¿verdad? No para las cosas malas. Oyen algo y ya lo andan regando, un chisme. No, eso no, hombre. Ella estaba yendo ahí y no, el pan es para los hijos. Eso se lo está diciendo Jesús a los discípulos, no a ella. Pero ella estaba ahí, hijo, sí, Señor, le dijo. Sí, tienes todas las razones. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, le dijo. Grande es tu fe, le dijo. No he encontrado ni una fe, pero ni en Israel, le dijo. Que sea como tú deseas. Solo dijo la palabra Jesús y la niña ya había sido liberada. Entonces nosotros, cada día deberíamos despertarnos y decirle, Señor, hoy me tienes que ayudar a agradarte. Amén. Por completo. Por completo. Y cuando dormimos, decirle, Señor, gracias. Si sabemos que nos fue bien, decir gracias porque me ayudaste. Te agradé por tu ayuda. Y si no, pues Señor, si no lo logré, pero mañana me vas a ayudar. Y lo vamos a hacer. Ahora mire esto, porque aquí está. Mire, es que la Biblia nos dice qué es lo que le agrada a Dios. Amén. No se va a poner a usted a ayunar. Bueno, alguien dirá, Enoc caminó 300 años con Dios, yo voy a ayunar 300 días. Se va a ir con Dios, pero no porque Dios se lo lleve arrebatado, pero que se va a ir con Dios, sí se va a ir con Dios. Eso sí es cierto. Hebreos 13:15, aquí la Biblia nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ya sea por medio de Jesús o de todos modos por el mismo Dios Padre. Pero es solo por Él, no por otra forma. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es lo primero. Después, hacer el bien. Y número 3, la ayuda mutua. y de la ayuda mutua, no se olviden. Oiga, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. Y como hay hermanos que tienen ahí acceso a la concordancia Strong, denle un clic ahí donde agrada y se van a dar cuenta que es esta misma palabra. Euaresteo. Ah, no, euaresteo. Es la misma. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer que satisface por completo a Dios? ¿Qué es lo que satisface por completo a Dios? ¿Qué es lo que complace por completo a Dios? Que nosotros le ofrezcamos sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo tiene que ser la alabanza? Tiene que confesar el nombre del Señor. Yo un día estaba analizando un montón de cantantes ahí que tú eres grande, que no sé qué, y nunca mencionaron el nombre del Señor. Ni siquiera la palabra Dios, Dios, mucho menos la palabra Jesús. Y tú eres grande, tú eres, y hay algunos hermanos que sí, si uno los analiza, hermano, no son buenos coros. La verdadera alabanza que agrada a Dios, que satisface por completo a Dios, es la que confiesa su nombre. ¿Está oyendo? La que confiesa el nombre del Señor. Si fuimos creados para alabar al Señor, si fuimos creados para satisfacer y complacer por completo a Dios, y una de las cosas que satisface por completo a Dios es que lo alabemos. Y si no lo alabamos, estamos mal. De verdad, hermano, estamos mal. Entonces, hermano, de verdad, tenemos que alabar al Señor nosotros. Si Dios no está muerto, Él está vivo, hermano. Él está vivo. Y cuando vengamos aquí a la iglesia, hermano, vengamos preparados para alabar al Señor y no cantar con vergüenza. Porque si no, hermano. ¿Quiénes quieren agradar por completo al Padre? Ya no nos hagamos más bolas. No bolos, ¿verdad? Esos no. Alabemos al Señor con un corazón agradecido, con libertad. Ahora yo quiero que veamos algo. Mire cómo dice aquí esta traducción. Dice, a través de él entonces nosotros podemos ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios dando gracias. Oiga esto, dando gracias a su nombre. Bueno, que en griego más dice confiesan su nombre. Y esta palabra que se utiliza aquí, aquí cuando dice alabanza, esa palabra alabanza se traduce del griego ainesis y significa alabar, es decir, específicamente, oiga, una ofrenda de gratitud. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos nosotros para poder alabar al Señor? Bájale un poquito, mijo, porque me está haciendo. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos nosotros para alabar al Señor, hermano? Ser agradecido. Ahora, lo voy a preguntar otra vez. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos nosotros para alabar al Señor? Hermano, gratitud, ser agradecidos. Ahora, hermano bendito, ¿qué considera usted? ¿La mayoría de los cristianos son agradecidos o no son agradecidos? ¿Qué dice usted? ¿Son o no son agradecidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dirá alguien, ¿verdad? ¿La mayoría de los cristianos son o no son agradecidos? No. ¿Por qué no? Porque cuando Jesús sanó a aquellos leprosos, ¿Cuántos fueron los que regresaron a darle gracias al Señor? ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos sanó Jesús? 10. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? 1. Quiere decir que en un grupo de 10 cristianos, 1 es agradecido. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, hermano, imagínese, si la gente es malagradecida con Dios, ¿cómo va a ser con nosotros? Si ni le da gracias a Dios, menos a nosotros, hermano bendito. Y de un grupo de 100 cristianos, ¿cuántos sí son agradecidos? 10. ¿Y los otros 90? No. No necesitamos mucho nosotros para poder alabar al Señor, ser agradecidos. Señor, ¿a cuántos de ustedes el Señor los ha salvado? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha perdonado sus pecados? Las iniquidades, hermano, las maldades, incluso los delitos que cometimos, hermano. Ese es suficiente para ser agradecido con el Señor. Suficiente decir, Señor, yo te doy gracias. Y alabar al Señor, hermano. Que toda la iglesia no alabe con ganas al Señor. Dice mucho. Por eso le digo, dice que estamos mal. Yo sí reconozco, y si usted no dice que no, no dice que sí, yo digo que sí. Y yo, hermano, yo sí quiero pedirle perdón al Señor por esa falta de gratitud. Se nota la diferencia a veces cuando vienen los niños a cantar, hermano. Y eso es comprensible porque dice la Biblia que de los que maman y de los niños el Señor perfeccionó la alabanza, hermano bendito. ¿Y nosotros? Ah, no, hermano, es que viera que tengo un gran problema. Entonces venga temprano al servicio y ore. Si ahí dice la Biblia que está triste, ¿qué hay que hacer? Haga oración. ¿Y el que está alegre? Aquí hay dos cosas, ¿verdad? No hay intermedia, o triste o alegre. No medio triste ni medio alegre, ¿verdad? Así no dice la Biblia. Triste o alegre. Si está triste, venga temprano, ore, derrame su alma, derrame sus lágrimas y sus cargas delante del Señor y después alabe. Y si viene contento, alabe al Señor. Pero si no hacemos ni lo uno ni lo otro, si alguien está triste y no ora y tampoco alaba, hermano bendito, les tocamos fiesta del Señor y sentados, y les tocamos de llanto y no lloraron, hermano. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Porque el Señor nos ha dado, mire, hermano, yo por lo menos cuando hago un examen de mi vida, y yo se lo he dicho a usted y no me da vergüenza decirlo, pero el Señor me ha dado a mí mucho más de lo que yo pensé tener, mucho más de lo que yo pensé en lo espiritual y en lo material. En lo espiritual me salvó, perdonó mis pecados, mis iniquidades, hermano, cosas malas que yo hice y que cuando vienen a mi mente me dan vergüenza y le digo, Señor, ¿por qué? Si tú me ibas a salvar, no hubieras permitido que yo lo hiciera. Pero pasó y me perdonó, me lavó, me dio pastor, tengo pastor, ¿no? No soy uno sin papá, ¿verdad? Le iba a decir la otra palabra, ¿verdad? Pero tengo padre. Y mi padre terrenal, espiritual, me conoce. Yo lo conozco a él también. El Señor me trajo aquí a esta iglesia. Cosas que yo no merecía. Y no merezco. Y en lo material, hermano, me ha dado cosas que yo... Me dio esposa... Me dio dos hijas hermosas, ¿verdad? Por eso le digo que hay hermanos que tienen la bendición, que sus hijos son hermosos porque no se parecen a los papás, ¿verdad? Yo estoy agradecido con Dios. me perdona, hermano, Él me perdona. Eso es suficiente, hermano, después de pasar un día y saber de que Él me perdona y que Él oye mis oraciones, hermano, óigame. Y que yo le digo, Señor, tú eres humilde, le digo al Señor, yo le digo, Señor, tú eres humilde porque cuando nosotros te alabamos aquí, tú inclinas tu oído. Y ahí Dios es humilde, hermano, Dios es humilde y lo oye y le digo, Señor, tú eres humilde. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo sé que Dios oye esa alabanza? Que no es perfecta. Y que le falta mucho para ser perfecta. Cuando desciende su presencia, le digo, Señor, tú eres humilde, Señor, tú eres humilde, tú eres humilde, Señor. Ahora, los que van a ser arrebatados, esos alaban al Señor. Lo alaban. Son agradecidos con el Señor. Ahora, pues, pregúntele otra vez a la par suya, ¿usted es agradecido con Dios, hermano? ¿Usted está agradecido con Dios? ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? ¿De qué cantina te sacó el Señor? No, hermano, yo nunca probé eso. Bueno, pero... Porque el bolo por lo menos está mal, pero está bien, ¿verdad? Está mal porque es bolo. Pero está bien porque sabe que no se merece lo que Dios le ha dado. Ay, hermano, ¿y usted dónde está sacando eso? ¿De la Biblia, Señor? Te doy... aquel te doy gracias porque no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí alabo. Todo el mensaje fue para ellos menos para mí, dice ese, ¿verdad? Yo sí alabo, yo sí adoro, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí todo. No soy como este. ¿Y qué dijo el otro? Ten piedad de mi pecador. ¿Quién salió justificado primero? El que reconoció su condición. Y después el otro. Entonces, para que nosotros tengamos complacido a Dios completamente, hermano bendito, debemos alabarlo. Debemos alabarlo. Debemos alabarlo. Y lo único que necesitamos para alabar al Señor es ser agradecidos. Ser agradecidos, hermano. Y recordarnos de todas las misericordias de Dios. Porque el problema, hermano, el problema, ¿sabe cuál es el problema? Y eso no solo es problema de nosotros, eso es un problema del ser humano. El ser humano olvida rápido. El ser humano, mire, el ser humano es fácil para olvidar las cosas buenas que otra persona le ha hecho. Pero las cosas malas que otra persona le ha hecho, esa no las olvida. Y una vez el alma de David estaba así mera de bajón, ¿verdad? Y viene, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero se le había olvidado. Se le había olvidado al alma. No, no alma. No hay ninguna hermana que se llame alma aquí, ¿verdad? No. Gracias a Dios, ¿verdad? De repente hay algún hermano que le pusieron espíritu, ¿verdad? Ahí está la hermana alma y el hermano espíritu. Arara. Y los hijos, unos carnales, ¿verdad? Arara. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Se le olvidaba y alma, la Biblia decía, no, alma, recordate, alma. Cuando decía, recordate, alma, recordate, cuando Saúl te iba persiguiendo, ¿te recordás? Mire, hermano, mire, lo que pasa es que yo le aconsejo, hermano, lea más la Biblia. Ahí, hermano, usted, hermano, se va a quedar asombrado. Porque David, óigame, hermano, David, no sé si es en el libro de Reyes o Crónicas, no sé, o en un salmo, cuando él estaba huyendo de Saúl y se tuvo que ir a la ciudad de un enemigo, a los que antes había batallado David, ahí se tuvo que ir a esconder. Y cuando lo reconocieron, dice la Biblia, que él dejaba caer la saliva de su barba. Y lo llevaron ante el rey y le dijeron, mira, este es David, y aquel lo regañó. ¿Y para qué me traen locos? Como que si yo necesitara locos, no lo traiga. Y en esa situación David le da gracias a Dios porque lo está guardando. Óigame, hermano, ¿no le parece ilógico a usted? Se hace loco, está exiliado. Por cachito más y lo matan. Y todavía le da gracias a Dios porque lo está guardando de que no lo maten. Hermano, nos falta ser agradecidos a nosotros. Que tenemos salud. Usted tiene salud, hermano. Su corazón funciona así 100%, ¿verdad? La boca a algunos les funciona más de la cuenta, ¿verdad? Pero está bien. Usted no necesita tener $1,000,000 para una operación de corazón porque su corazón está bien. Seamos agradecidos. Y cuando vengamos a la iglesia, hermano, digámosle: Señor, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, porque eso agrada completamente a Dios. Si nosotros queremos agradar completamente a Dios, alabémoslo. Y mire, los hermanos, un hermano ofreció una televisión, ahorita no. Hasta los coros ponen ahí la letra de los coros, ¿verdad? Para que se lo aprendan, los que no se lo aprendía. Para que alabemos al Señor con entendimiento, siendo agradecidos. ¿Te ha hecho Dios algún milagro a ti, hermano? ¿Te ha hecho Dios algún milagro? Para algunos el milagro es que se hayan casado, ¿verdad? No, de verdad, hermano. Para otros el milagro es que hayan tenido hijos. Yo podría decir, hermano, que muchos de los que estamos aquí somos un milagro andando. Le voy a decir con patas, pero no, ¿verdad? Un milagro andando. Por ejemplo, cuando yo examino el hogar de mis antepasados, del lado de mi papá y del lado de mi mamá y de mis tíos, yo he rompido récord en mi matrimonio, hermano. De mi papá, de mi mamá, de mis abuelos y de mis tíos. Dios, es un milagro, no yo, Dios. Y tengo que ser agradecido con Dios. Muchos de los que estamos aquí somos un milagro de parte de Dios. Algunos de nosotros nos iban a matar y ni cuenta nos dimos. Ni cuenta nos dimos. Tal vez el hermano, qué sé yo, que mire, pues hermano, le voy a contar algo, ¿verdad? No se vaya a poner a llorar, ¿verdad? Porque eso ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo no era cristiano, hermano, en esas mis épocas, no sé cuántos años tenía, tal vez 11, 12, 13 años, mi papá se fue de la casa y solo dejó a mi mamá. El asunto es que, y hubo una época que yo, mi hermano, yo deseaba con todo mi corazón estar en otro país donde nadie me conociera, ¿verdad? Miren, lo anhelaba con todo mi corazón. Si yo estuviera en otro país donde nadie me conociera, o en otro lugar, y a veces me ponía más loco, decía, sí, pero y mejor en otro planeta, decía yo, ¿verdad? Donde nadie me conociera y no hiciera lo que he hecho aquí. Una vez agarré una patineta, una carreta o patineta, hermano, solo bajé la banqueta y me tiré y no me di cuenta de que atrás venía un pick-up y me lo puse enfrente y me fui. Después una persona me dijo, mira, te salvaste que te mataran, porque cuando solo te tiraste atrás venía un pick-up. Yo ni cuenta me di. Y así les ha pasado a muchos de los que están aquí. Un milagro. Pero seamos agradecidos con Dios, hermano. Démosle gracias, Señor. Tú eres misericordioso. Porque si nosotros alabamos al Señor, eso le agrada completamente a Él. Miremos este otro. Y un hombre que era cojo desde el vientre de la madre era traído, el cual ponían cada día la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Hasta nombres les ponían a las puertas, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Aquí iba el templo de este cuatillo entonces. Bueno, ni siquiera iba. ¿A qué lo llevaban al templo? A pedir limosna, ¿verdad? ¿En dónde? Afuerita del templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le dieran limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, ¿verdad? La mano en la, con la mano, con, perdón, con los ojos en la mano, ¿verdad? ¿Usted sabe que ahí hay un salmo? ¿Sí sabe ese salmo? Ese salmo me gusta. Como el siervo dice, está atento a la mano de su Señor, así es, mi alma espera en ti, le dice. Así tenemos que ser nosotros con el Señor. Entonces dice aquí, entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo, y Pedro dijo, como yo me imagino, como así como hace el profesor Girafales, le dice a don Ramón: ¿y cuánto debe usted, pues? ¿Y cuánto debe, pues? Tanto. Ah, es mucho dinero, le dice. Don Ramón pensando que le iba a dar dinero, ahora solo le dice: ah, es mucho dinero, le dice. Así estaba este señor viendo a ver cuánto le daban, y hasta que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le salió mejor, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se recuerda que hablamos de la mano derecha, ¿verdad? Lo levantó. Hermano, qué milagro, lo levantó y fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, estaba probando si habían quedado bien los pies, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué hay algunos que no pueden alabar a Dios? Porque andan buscando lo que no tienen que buscar. ¿Qué venimos a buscar aquí a la iglesia, hermano? ¿Qué venimos a buscar? ¿Vienes a buscar amigos aquí a la iglesia? Te felicito. Aquí vas a encontrar buenos amigos. Pero dígame, pues, hermano, hasta... Mire, pues yo le echo porras y usted no dice nada, hermano, hombre. Bueno, que solo estamos en familia, va, si no, la gran. Aquí va a encontrar buenos amigos. ¿De verdad? Mire, yo prefiero, ahorita no lo están haciendo, o por lo menos no logro ver. Yo prefiero que aquí vengan los que quieran venir, y que incluso hayan algunos que estén a veces jugando mientras yo predico, pero es mejor que estén aquí que estén en otro lado. Pero eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Hay cosas más grandes. Y más grande es tener una experiencia, tener comunión con Dios, hermano bendito. Pero ¿por qué hay algunos que todavía no logran alabar al Señor como hay que alabarlo? Porque andan buscando lo que no tienen que buscar, andan pidiendo lo que no tienen que pedir, porque están lisiados de sus pies espiritualmente hablando. Pero Enoc, ahí eso lo vamos a empezar a ver otro día. Entonces hay que hacer con los hermanos, hay que sanarle sus piecitos. ¿Qué tiene que hacer el hermano o la hermana? Buscar la sanidad de sus piecitos para alabar al Señor. Y cuando de verdad... ¿cómo? Por eso hay un coro que dice, cuando estés en prueba, creo que dice, alábalo cuando estés en... ¿qué más dice? ¿Ya se ubicó qué coro es? ¿Ah? Y así. Pero eso es verdad, no es Biblia, pero es verdad. Alabemos al Señor. O como estuvimos platicando, el miércoles creo que fue, el domingo... Bueno, que el 7 también está relacionado. ¿Dónde está el verso? ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro. Aquí, Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó. 7 días y cayeron los muros. Eran unos muros grandísimos y cayeron. ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayeron? ¿Con bombas? No. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Tocando trompetas y aclamando. Y Dios se los trajo para abajo. Es que mire pues, hermano, mire pues, lo que pasa es que nosotros a veces le metemos mucho cráneo a las cosas, hombre, ya voy a terminar. Si subes, mija, pues si está conectado a todo, ¿verdad? A veces nosotros le metemos mucho cráneo a las cosas, hombre. Mire pues, óigame pues, hermano, ¿me está viendo? Fíjese que el apóstol Sergio estaba explicando cómo su amigo apóstol predica el evangelio en las cárceles de África y que, por ejemplo, algo dijo de ese testimonio y a mí me vino a la mente que a veces nosotros razonamos mucho. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia dice que es mejor dar que recibir, aunque nosotros no lo entendamos, nosotros hagámoslo, demos. ¿Me está oyendo, hermano? Demos. Si la Biblia dice que es mejor que recibir, demos. Demos. No, lo que pasa que uno más uno, sí, pero demos. Demos. Y aquí si la Biblia dice que alabemos al Señor, alabémoslo. El Señor va a hacer milagros, hermano, en tu vida, en tu familia, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. En tu persona, en tu familia, en la iglesia. Pero si la Biblia dice que lo debemos hacer, hermano, hagámoslo. No le metamos ahí mucho cráneo. Si la Biblia dice que hay que hacerlo, hagámoslo, hermano. Hermano, hermano, hombre. ¿Quién es? Sí, perdón por la comparación, pero ¿quién es más inteligente, Dios o nosotros? Dios. Entonces, ¿por qué a veces dudamos? Ah, no, pero será. Pues, si estamos dudando de Dios. Si Dios dice que lo alabemos, ¿qué tenemos que hacer? Alabémoslo. Alabémoslo, así que hermano bendito, póngase de pie y a partir de hoy, hermano, tráigase su pandera, ¿verdad? Su pandero. ¿Quién tiene pandereta, hermano? Levante su mano. No tienen, solo una, dos, y si la traen, ¿sí? Porque la pandereta es un arma espiritual. Traiga sus panderetas, traiga, y la boca también, ¿verdad? Para cantar al Señor. Yo quiero, hermano, que me acompañe y que tomemos unos minutos para que le pidamos perdón al Señor, hermano. Que le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque a veces solo queremos cosas materiales para poder alabar al Señor y estamos mal, hermano. Si lo material es material. Hermano, mire, nada de lo material dura para siempre. Absolutamente nada. Todo lo que está aquí en la tierra es destruible. Todo. Lo eterno, lo espiritual, perdón, lo espiritual, eso sí es para siempre. Eso sí es eterno. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, hermano, y que le pidamos unos minutos al Señor, perdón, y que se apiade de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos. Perdónanos porque tú has sido infinitamente bueno con nosotros. Tú has sido infinitamente misericordioso con nosotros. Tú nos diste a tu Hijo Jesús siendo nosotros pecadores, siendo nosotros tus enemigos. Habiendo nosotros buscado el pecado consciente y voluntariamente, tú nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para salvarnos, para justificarnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tu palabra dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Y hay ocasiones en que ni siquiera eso hacemos, Padre bendito. Perdónanos, Padre bendito. Perdónanos como congregación, perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Perdóname, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Perdónanos. Queremos nosotros alabarte, queremos nosotros exaltarte, queremos bendecir tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Tú nos has hecho misericordia a cada uno de nosotros. Todos los días de nuestra vida hemos visto tu misericordia, Señor, en nuestra vida. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestra falta. Reconocemos nuestra falta. Y no vamos a dar justificaciones. No vamos a dar explicaciones. Perdónanos. Reconocemos nuestra falta, Señor. Reconocemos nuestra falta. Reconocemos que hemos fallado, Señor, que te hemos fallado, que no hemos cumplido ni siquiera lo mínimo. Ni siquiera lo mínimo. Que no requiere nada material ni ningún esfuerzo. Ni siquiera lo mínimo hemos cumplido, que es alabarte, exaltarte, bendecirte. Perdona, Señor, perdona esta congregación, perdónanos como pueblo, Señor. Perdóname a mí, perdóname, Señor. Por favor, Padre bendito, por favor. Haz algo en cada uno de nosotros. Libera nuestras manos, libera nuestra boca, libera nuestro corazón, libera nuestros pies, para que cuando vengamos a tu casa podamos alabarte y podamos adorarte, exaltarte, bendecirte. Libéranos. Libéranos a cada uno de nosotros. Libera nuestras manos. Libera nuestra boca. Libera nuestros pensamientos. Señor bendito. Para que podamos alabarte y bendecirte. Y exaltarte, porque eso te agrada a ti, Señor. Eso te agrada a ti, Padre bendito. También cuando estemos en nuestra casa y tengamos tiempo, podamos alabarte y bendecirte. También cuando vayamos de camino y podamos alabarte y bendecirte, te alabemos y te bendigamos y te exaltemos. Cada momento del día en que tengamos la oportunidad de alabarte y de bendecirte, que lo podamos hacer principalmente cuando vengamos aquí a la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.